En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, saludos, ¿qué tal están? Muy buenos días. Continuamos en este Mediodía COPE contando historias, narrando noticias. Y abrimos ahora, como cada viernes, este turno del espejo, este tiempo de análisis donde queremos contarles todo lo que está aconteciendo en la vida de la Iglesia en Burgos. Lo hacemos hoy, que es viernes 21 de febrero, es la fiesta de San Pedro Damiani. Y lo primero que hacemos en nuestro programa es adelantarles los principales contenidos que abordaremos hoy. Para eso saludamos ya a José María Sanz. ¿Qué tal estás, José María?
Hola, Álvaro, buenos días.
Él nos esboza ahora los titulares de portada, que después ampliaremos.
Pues sí, en la semana que hemos sabido que Burgos es la diócesis española que mejor cumple con los estándares de transparencia que reclama la sociedad, analizaremos los datos que aporta el último informe FOESA Castilla y León presentado esta semana. Además, nos haremos eco del último Congreso de Laicos Pueblo de Dios en Salida, celebrado días atrás en Madrid, así como de la Semana Arciprestal de Gamonal, que ha centrado su atención en cómo Jesús transforma la vida de las personas. En unos segundos repasaremos estos y otros titulares.
Gracias, José María. Quien también nos acompaña en el estudio es Miguel Ángel Delgado. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel?
Hola, buenos días.
Él nos adelanta ahora los principales actos a los que nos convoca a participar la Iglesia en Burgos durante los próximos días y que serán objeto de atención en nuestra portada de agenda.
Este fin de semana de carnaval, la catedral celebra, como cada año, su ejercicio de las 40 horas, que concluirá el miércoles de ceniza con el inicio de la cuaresma. Además, este fin de semana, la Delegación de Familia organiza varios eventos y mañana sábado los militantes de Acción Católica General mantendrán en la sede de la entidad su encuentro anual. Estén atentos porque después repasaremos estas y otras citas.
Gracias, Miguel Ángel. El pasado fin de semana, cerca de 350 agentes de pastoral juvenil se dieron cita en Montserrat para participar en el encuentro europeo de Life Team, la propuesta de acompañamiento a adolescentes que se está implantando en varias parroquias del país. En Burgos, la de San Cosme y San Damián es una de ellas, y hoy algunos de sus catequistas, en concreto Eduardo María y Silvia Martín, nos acompañarán en la recta final de nuestro programa para contarnos todos los secretos de esta interesante propuesta pastoral juvenil. Así que, como ven, el espejo de hoy viene cargado de contenidos, yo que ustedes no me lo perdería, porque intentaremos hacerlo además para que sea de su agrado. Sean bienvenidos, gracias por escucharnos, repasamos ya las noticias de la última semana, miramos por el espejo retrovisor. Se cronifica la pobreza en Castilla y León.
Es uno de los datos que arroja el informe FOESA, presentado ayer coincidiendo con el Día de la Justicia Social. Según el estudio, parece que Castilla y León ha superado la última crisis económica. Sin embargo, a pesar de que el 85% de su población se mueve en parámetros de integración y pueden llevar a cabo sin relativas dificultades sus proyectos vitales, la brecha de la desigualdad se ha disparado, haciendo que el 9% de los castellano-leoneses hayan visto cronificada su pobreza y acumule mayores situaciones de penuria debido en gran parte a la falta de acceso a vivienda y trabajo dignos y problemas relacionados con la salud. Guillermo Fernández Maillo, sociólogo, es el coordinador del informe.
Si la cifra de personas en exclusión social en Castilla y León es del 15%, si pensamos en las personas dependientes, se elevaría al 22%. Pero si además pensamos en las personas con una discapacidad, se elevaría al 31%. Es decir, tener una situación de dependencia o tener una situación de discapacidad te genera una probabilidad de estar en la exclusión mucho mayor, con lo cual todavía nos falta un largo camino por recorrer.
A pesar de lo que la gente pudiera pensar, la pobreza se ha agudizado y los perfiles poco tienen que ver con los estándares que se extienden entre algunos partidos políticos o colectivos sociales. De nuevo, Guillermo Fernández.
Los inmigrantes lo tienen peor, sí, pero demográficamente son muy poquitos, Con lo cual, el espacio de la exclusión en Castilla y León es un espacio nacional, es un espacio de gente de aquí, 9 de cada 10. El 58% son hombres. El grupo mayoritario no son los jóvenes, está entre los 45 y los 64 años de edad. Como decía, el 45% trabajan y 3 de cada 4 hogares no tienen niños.
El informe se ha realizado por la Fundación FOESA, ligada a Cáritas Española, y en él han participado más de 500 personas de 300 universidades y se apoya en más de 13.000 encuestas a hogares.
Eso demuestra la magnitud del estudio, haciendo que crezca la credibilidad de Cáritas, ya que puede realizar su acción social en base a los parámetros concisos y estudiados. Fernando García Cadiñanos es el delegado diocesano de Cáritas.
Quizás esta faceta de Cáritas a nivel nacional es menos conocida, pero es muy importante, porque el conocimiento de la realidad nos ayuda fundamentalmente a descifrar y a ayudarnos en lo que es la intervención social, que es más propia nuestra, y nos ayuda fundamentalmente en todo lo que significa y supone la denuncia. Ese conocimiento de la realidad es el que nos permite credibilidad en lo que hacemos y en lo que decimos.
Burgos es la diócesis del país que mejor cumple con los estándares de transparencia.
Son datos de un estudio presentado por la Fundación Compromiso y Transparencia y presentados esta semana en Madrid en las Jornadas de Transparencia y Buen Gobierno en la Iglesia, Diócesis e Instituciones, organizadas por la Conferencia Episcopal. Junto a Burgos encabeza el ranking la diócesis de Bilbao, cumpliendo ambas el 65% de los parámetros de transparencia que la sociedad civil demanda a las instituciones. La siguen las diócesis de Astorga, Coria Cáceres, Jerez de la Frontera, Málaga y Plasencia, todas ellas con el 55% de los requisitos alcanzados. Vicente Rebollo es el vicario episcopal para los asuntos económicos.
Pues esta fundación ha estado analizando todas las portales de transparencia que tenemos las diócesis en las páginas web y sí establece unos criterios que van sobre todo en saber que existen unos manuales, unos compromisos de transparencia reflejados en manuales, que tenemos ese portal, que tenemos una oficina de transparencia y que a través de esa oficina de transparencia pues se rinden cuentas y se estudian las cuentas.
16 laicos participaron el pasado fin de semana en Madrid en el Congreso Nacional Pueblo de Dios en Salida.
Ha sido la fase central de todo un trabajo desarrollado desde la pasada primavera. En Madrid, un equipo representativo de laicos de las diócesis, junto con otros de toda España, reflexionaron sobre las propuestas de acción de cara al futuro gracias a distintos itinerarios de trabajo y exposiciones en diferentes ponencias y comunicaciones. Lucía Ferreras, delegada diocesana de Apostolado Seglar, explica los objetivos que pretenden conseguir con la participación en el Congreso.
Durante estos días de Congreso, pues hemos estado reflexionando sobre las actitudes que debemos convertir, qué procesos debemos activar y qué proyectos proponer. Estas han sido las cuestiones que hemos intentado responder entre todos en este congreso, en el contexto de los cuatro itinerarios que hemos vivido: primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia pública. Este será el punto de inicio también para volver a nuestras diócesis y promover todo lo aquí vivido.
Las parroquias de Gamonal celebran la 20ª edición de su Semana Arciprestal.
Este año ha tenido como lema Jesús sale a tu encuentro y se ha centrado la atención en cómo el encuentro con Jesús resucitado transforma la vida de las personas. Por el templo parroquial de San Pablo han desfilado varias personas que han ayudado a sumergirse en algunos relatos bíblicos y a trasladar al numeroso público presente algunos testimonios de vida. Javier García es el arcipreste de Gamonal.
Ha sido realmente sorprendente tanto la respuesta en cuanto al número como el clima y la acogida de lo que allí se ha vivido. La gente, hemos salido todos gratamente tocados, interrogados y animados. Todos discípulos acogiendo y escuchando al Maestro. Esta es la actitud que nos puede ayudar a emprender la evangelización necesaria que provoque la conversión y los cambios que necesitamos personal, comunitario y estructuralmente para acometer el desafío de la evangelización en este momento presente.
Nos vamos ahora hasta la catedral,
donde esta semana la Fundación Octavo Centenario firmaba un convenio con la empresa burgalesa Campofrío, quien se comprometerá a partir de ahora a colaborar y difundir las distintas acciones culturales que se desarrollen con motivo del aniversario del templo. Para los responsables de la empresa cárnica es el modo de responder a la generosidad con que la sociedad colaboró con la empresa en el reciente incendio que sufrió su factoría en Burgos. Paolo Soares, su director general.
Hemos vivido aquí muchas cosas juntos con todos los burgaleses y con toda la gente de esta ciudad. No hace falta referir, y si hay demostración de más cariño y soporte de esta ciudad, del ayuntamiento y de todos los que estamos aquí, fue cuando se pasó el incendio de nuestra principal fábrica hace 6 años. Nos sentimos verdaderamente arropados y apoyados por la ciudad para poder reconstruir la compañía y llevarla donde estamos hoy. Así que en un momento tan importante, en el símbolo más importante de Burgos, como es esta catedral, pasando por 800 años, pues Campo Frío no podría dejar de estar aquí.
Y cerramos nuestro repaso a la actualidad de la mano de la OAC,
que anoche se volvió a concentrar frente al Teatro Principal para reclamar implicación real y efectiva frente a la siniestralidad laboral. En el acto quisieron recordar a los 3 últimos trabajadores fallecidos relacionados con nuestra provincia, un transportista de 63 años y otro de 53, y un obrero de 53 años que falleció mientras trabajaba en la fábrica de explosivos de Quintanilla sobre Sierra.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Echado el vistazo por el espejo retrovisor, miramos ahora hacia adelante, porque esta semana será noticia a otros eventos que nos propone vivir la Iglesia en Burgos y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalle. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas, porque estas son las citas que hemos seleccionado para que usted las disfrute. Los lenguajes del amor.
Se trata de un curso orientado a cualquier persona que quiera profundizar en el amor. Una propuesta basada en el teatro de la escucha que permite repensar el amor. Al frente de este curso estará Moisés Mato, quien impartirá su taller esta tarde a las 5 de la tarde en la parroquia de la Sagrada Familia.
Militantes.
Bajo el lema ¿Cómo está la acción católica al servicio de la diócesis?, tendrá lugar mañana sábado el encuentro de militantes de Acción Católica, en la que con ayuda de Gregorio Burgos intentarán revisar las 4 notas de la acción católica y ponerlas al servicio del momento actual por el que atraviesa la diócesis que camina en asamblea. El acto se desarrollará desde las 10 de la mañana en la sede de Acción Católica en la calle Clunia de Burgos.
Y como es habitual durante este puente de carnaval, la catedral acoge un triduo en honor del Santísimo Sacramento.
Comenzará este domingo a las 7 de la tarde. Tras la exposición en la capilla de Santa Tecla y el rezo del rosario, preces, bendición y reserva, se celebrará una eucaristía. El lunes, los turnos de vela comenzarán a las 4 de la tarde con participación de asociaciones eucarísticas, comunidades religiosas y clero de la catedral, secular y religiosos, concluyendo con el rezo del Santo Rosario y Reserva del Santísimo. Seguidamente se celebrará la misa.
La tarde del martes mantendrá el mismo esquema. A las 7:30 se celebrará la Eucaristía, presidida en esta ocasión por el arzobispo don Fidel Herráez, seguida de procesión por las naves de la catedral para concluir con la bendición y reserva.
Y al día siguiente comienza la cuaresma.
Ese tiempo litúrgico que nos prepara para la Pascua durante 40 días, fortaleciendo a nosotros el ayuno, la oración y la limosna. Comenzará el miércoles con la imposición de la ceniza en las numerosas parroquias de la diócesis. El arzobispo don Fidel Herrera presidirá la Eucaristía a las 7:30 de la tarde en la catedral.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Suscríbete a Sembrar, la revista quincenal de la Diócesis de Burgos, y disfruta de la buena noticia que buscas. Pregunta en tu parroquia por la revista Sembrar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El pasado fin de semana, cerca de 350 agentes de pastoral juvenil se dieron cita en el monasterio de Montserrat para participar en la sesión europea de entrenamiento de Life Team, una metodología pastoral nacida en Estados Unidos y que se está extendiendo en todo el mundo. Silvia Martín y Eduardo María son 2 jóvenes burgaleses que han participado en este encuentro en Montserrat y con quien hoy tenemos el gusto de charlar. Antes, José María Sanz nos los presenta.
Ambos tienen 18 años. Silvia estudia ingeniería mecánica y en su lista de aficiones cabe de todo. Le gusta nadar, jugar al voleibol y leer sobre todo libros de Harry Potter. Y en cuanto a gustos musicales, dice que le gusta escuchar rock. A Eduardo, por su parte, prefiere la música barroca, especialmente la de Lully. Y es que este estudiante de primero de filosofía en la Facultad de Teología cursa estudios de grado medio de órgano en el Conservatorio de Palencia. Ambos son catequistas de Life Teen en su parroquia de San Cosme y San Damián y ya nos acompañan en el espejo para detallarnos en qué consiste este interesante proyecto de acompañamiento pastoral a adolescentes.
Pues buenos días, chicos. Buenos días, Silvia. Eduardo. Gracias por compartir estos minutos con nosotros en el espejo de COPE. Y quizás la primera pregunta que teníamos que haceros, respondéis quien queráis, es que nos expliquéis qué es Life Teen.
Pues Life Teen es un movimiento para después de la confirmación, porque vimos que muchos jóvenes no tenían nada que hacer después de la confirmación y se salían de la iglesia. Entonces, esto surgió en Estados Unidos y consiste en llevar un poco la iglesia a los jóvenes de una manera bastante moderna, o sea, que les incluye mucho a ellos y les da muchas maneras de aportar en la iglesia y de ser parte de ella, y eso les suele gustar mucho.
Uh-huh. Has dicho que Life Teen nació en Estados Unidos. ¿Cómo acabó siendo Life Teen una realidad en vuestra parroquia, en San Cosme? ¿Cómo la descubristeis vosotros particularmente?
Bueno, pues desde que nació Life Teen, pues ha ido extendiéndose por todo Estados Unidos, ¿no? Y pues ya cuando ya, digamos, que era ya un movimiento bastante amplio, bastante grande, pues ya saltó un poco a Europa, ¿no? Y pues los primeros países de aquí de Europa que comenzaron a tenerlo fue Reino Unido, y luego saltó a España en la diócesis de Tarrasa, la primera diócesis que lo tuvo, ¿no? Y entonces, pues, como al ser un movimiento que parecía que estaba teniendo bastante fruto, que estaban siguiendo bastantes jóvenes, pues se hace a nivel nacional para toda España, ¿no?, un encuentro de párrocos, catequistas en Madrid para presentarles un poco el proyecto, hacer una especie de demo, ¿no?, un mes de prueba. Uh-huh. En el que si ves que te gusta, si ves que eso, pues puedes suscribirte, ¿no?, y en el cual estuvo pues el vicario parroquial de San Cosme, don Enrique, ¿no?, Quique. Y pues la idea le gustó y entonces la trajo aquí a San Cosme y bueno, pues hasta ahora.
¿Y por qué la idea gusta? ¿Qué tiene de diferente Life Teen a otros procesos de acompañamiento pastoral a jóvenes adolescentes? ¿Por qué triunfa Life Teen? ¿Qué tiene de especial, Silvia?
Bueno, pues es bastante más dinámico. Comenzamos haciendo un pequeño juego para los jóvenes, para que pues no se aburran y así. Luego sí que les damos una pequeña charla que se llama el Proclaim. Y luego nos reunimos con ellos en grupos pequeños para que puedan hablar, puedan compartir, puedan preguntar lo que quieran, puedan dar sus opiniones, que eso les gusta bastante. Y pues eso.
Uh-huh. ¿Y concluye la sesión con un rato de...?
Sí, con un rato de oración que les suele gustar bastante. Cuesta un poco con los jóvenes hacer oración, pero esta les suele gustar bastante.
Uh-huh. Supongo que llevar a cabo una sesión de Life Teen, no sé si es fácil, es sencillo, es complicado. ¿Cuántas personas estáis implicadas en la parroquia en sacar adelante este proyecto y cómo os organizáis?
Bueno, pues es difícil, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Te encuentras con jóvenes que dicen que van porque son católicos convencidos, ¿no? Y pues por tener alguna forma de catequesis después de la confirmación, pero luego te encuentras con jóvenes que te dicen, no, yo soy ateo, pero vengo aquí porque me lo paso muy bien, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues nosotros no podemos hacer menos que alegrarnos e intentar, pues, transmitirles la alegría que tenemos nosotros de ser cristianos. Y bueno, pues cuesta que se desarrolle un poco a veces, ¿no? Pero vamos, por lo general, pues estamos muy contentos y pues seríamos alrededor de 15 personas los que nos encargamos, entre catequistas, sacerdotes, religiosos, religiosas más bien, en llevarlo un poquito a cabo.
15, que no sois pocos. Habláis de Life Teen, habláis de Proclaim, es todo como muy inglés, ¿no? ¿Creéis que quizás los sacerdotes o los responsables de la pastoral juvenil tienen miedo en general a innovar, a buscar nuevas vías de evangelización? ¿Creéis que estamos o que somos una iglesia más bien que estamos cómodos haciendo lo de siempre, que arriesgamos poco, ¿no? Y nos lanzamos a probar nuevas cosas pues con bastante miedo.
Hombre, pues hay de todo, ¿no? Dentro de la iglesia, pues obviamente también hay generaciones y personas que piensan de forma muy dispar, ¿no? Y yo sí que, desde mi experiencia, yo sí que he visto pues sacerdotes que son, pues, que pertenecen a una generación y que, como la gente en general, no solamente los sacerdotes de esa generación, pues también tienen una serie de prejuicios, a lo mejor, con respecto a las generaciones más jóvenes y viceversa, las generaciones más jóvenes de esos sacerdotes o de esas personas más mayores, ¿no? Entonces, claro, obviamente nos encontramos con un problema, que es que ahora pues parece que las personas mayores en nuestra sociedad, para los jóvenes, no pueden aportar nada, porque nosotros ya lo sabemos todo. Parece que ese es el pensamiento que hay. Y parece que la gente más mayor puede pensar de muchos jóvenes: estos son unos lanzados, son unos descabezados, no son prudentes, ¿no? Entonces, pueden tener miedo, pero no es un miedo que sea solamente propio de nosotros como iglesia, sino que es un miedo propio de la sociedad, ¿no?, que está teniendo.
Sí, a raíz del encuentro de Montserrat, de Life Teen, pues han surgido varios testimonios, he estado yo visionando, ¿no?, por internet. Uno de ellos decía que era tan importante lo aprendido como la renovación interior que se vive. Para vosotros, ¿qué ha supuesto esta renovación interior?
Bueno, pues ha habido momentos de charlas, ¿no?, en los que ha habido un poco, pues, también formación, ¿eh?, porque al fin y al cabo nosotros, para formar, tenemos que estar formados, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas charlas, mucho aprendizaje, por un lado, y luego también, pues obviamente, hay que primar, por una parte, es el lado más espiritual. Entonces también hemos tenido muchos ratos de oración frente al Santísimo, frente ratos de oración durante la Eucaristía. Por las mañanas rezábamos la liturgia de las horas, ¿no? Hombre, a mí, de una forma especial, no ha supuesto un encuentro muy especial con el Señor, pero sí que ha supuesto una forma de renovación y, al fin y al cabo, de aliento, ¿no? Porque a veces parece como que estamos solos frente a todos los jóvenes que pueden estar más de acuerdo o en desacuerdo con nuestra forma de pensar, ¿no? Y al fin y al cabo, pues eso es lo que para mí ha supuesto, ¿no? Una forma de aliento, de ánimo, sigue adelante.
Sí, y a raíz de la formación que decías, creo que existen unos materiales que se dice que son innovadores y de gran calidad. ¿Qué es lo que destacaríais de la novedad de estos materiales?
Bueno, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención, porque Life Teen surgió en el año 1985, porque cuando decimos que parece que es una cosa nueva, no es tan nueva, o sea, tiene 35 años. Pero ¿qué es lo bueno de esto? Life Teen, al fin y al cabo, también necesita un soporte económico. La parroquia paga a lo que es el movimiento, ¿no?, para que Life Teen le preste estos materiales, ¿no? Life Teen cuenta con un equipo de gente totalmente especializada, ¿no? Sociólogos, expertos en marketing, redes sociales, teólogos, filósofos, un poquito de todo, ¿no? Que se encargan de elaborar unos materiales que están continuamente renovándose, ¿no? Y entonces, pues, ellos nos los envían y bueno, pues, a raíz de ese material tan especializado, pues, podemos tirar por temas que están muy a flor de piel a día de hoy, ¿no? Y entonces llegar más fácilmente a los jóvenes.
Entramos en el último minuto del programa. ¿Dónde los jóvenes, los adolescentes de Burgos pueden encontrar Life Teen?
Pues aquí, sí, en la parroquia de San Cosme, en la de
San Rafael.
La de San Rafael y la del Rosario.
Bueno, el Rosario no estoy seguro. También lo hacen en los pueblos, Salas de los Infantes, Quintanares, esa zona de la Sierra de la Demanda.
Pues chicos, gracias por haber compartido vuestra juventud, vuestro entusiasmo y vuestra alegría por hacer cosas nuevas en la iglesia. Os lo agradecemos.
A vosotros.
Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. El Mediodía COPE continúa con nuestros compañeros Marta Ruiz y Antonio Herraez. Y recuerden, a las 2:20 actualizamos toda la información local y provincial aquí en Mediodía COPE. Nosotros nos despedimos deseándoles que pasen buena tarde y sean felices.